Reuniones, cenas, formaciones o presentaciones. Parking privado. Solicite información y presupuesto llamando al 922-294-500 y benefíciese de nuestros descuentos especiales. Le esperamos. Hotel Silken Atlántida, su hotel en el corazón de Santa Cruz.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El Partido Popular anuncia que está manteniendo conversaciones con el resto de partidos para reducir gastos en la próxima campaña electoral. Estamos en el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez.
En efecto, Lorena, el Partido Popular ha reiterado su respaldo a la idea de reducir los gastos electorales. A tal fin, el vicesecretario de Organización ha establecido ya los primeros contactos con el resto de las fuerzas parlamentarias, empezando por el PSOE, para intentar alcanzar un acuerdo. Fernando Martínez Maillo ha detectado una predisposición de todos sus interlocutores.
Sí, estamos en contacto ya con todos los partidos políticos. Esta mañana he hablado con varios portavoces. Pues hay muchos gastos que se pueden reducir, el tipo de actos que se pueden hacer. El tema de carteles, vallas publicitarias, todo eso se puede reducir.
Los populares, eso sí, rechazan tajantemente la posibilidad de que dicho recorte acabe afectando los costes del mail-in, pues según Maillo afecta directamente al derecho al voto.
Carme Chacón irá en las listas del PSC en las elecciones del 26 de junio. Chacón, que va a seguir sin embargo en la dirección del PSOE y del PSC, asegura que tomó la decisión hace un mes, que se la comunicó a Zapatero, pero evita pronunciarse sobre los motivos que le han llevado a abandonar la primera fila de la política.
Ante la situación que vive el país y con repetición de elecciones, pues existen esos motivos, pero me parece que no son relevantes en este momento y por lo tanto para mí me los queda.
El paro subió a 11.900 personas en el primer trimestre del año y se destruyeron 64.600 empleos. Fueron todos del sector privado porque en el público aumentó la ocupación. Joaquín Bizmanos.
El sector privado ha destruido 82.100 puestos de trabajo de enero a marzo. El público ha creado, en cambio, 17.600, no por la administración central o los ayuntamientos donde ha caído la ocupación, sino por las comunidades autónomas en el punto de mira en las últimas semanas por el incumplimiento del déficit. Han generado de enero a marzo en el primer trimestre este 37.900 empleos, solo Cataluña 20.600. Las regiones tienen 117.000 trabajadores más que hace un año.
Datos de la encuesta de población activa que acaban de valorar los sindicatos. Álvaro Coutelén.
Malos sin paliativos, así califican los sindicatos esta EPA. Sube el paro, baja el empleo y la población activa. Se vuelve a confirmar la estacionalidad de nuestro mercado laboral. Todos los puestos de trabajo que generó la Navidad, dicen, se han destruido este primer trimestre. Pero hay un dato de lo más preocupante a juicio del líder de Comisiones, Ignacio Fernández Tosio. Casi todo el empleo perdido ha sido en la franja de edad entre los 20 y 40 años.
Una economía que expulsa a las personas más jóvenes está incubando un gravísimo problema de futuro, de renovación, de pensiones.
Una EPA, dice Tosio, que confirma que la ralentización de la economía española se ha trasladado al ámbito laboral, lo que hace más necesario, si cabe, formar un gobierno lo antes posible tras el 26 de junio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con los deportes porque Benzema se somete esta mañana a un chequeo médico en Madrid, Alcalá.
Son noticia los dos lesionados en el conjunto del Real Madrid. Karim Benzema pasa reconocimiento médico esta mañana dentro de unos minutos después de aguantar solo 45 minutos sobre el césped el pasado martes en Manchester. Es duda Benzema para el encuentro de vuelta del Santiago Bernabéu. En cuanto a Cristiano Ronaldo, el portugués tiene una microrotura muscular, como informó ayer Manolo Lama en la sintonía de la cadena COPE. Está pendiente de evolución. Hay esperanza en el Real Madrid de que pueda jugar el encuentro ante el City, pero estando hoy a jueves es imposible adelantar si estará o no estará Cristiano. Los aficionados del Atlético de Madrid viven en la alegría y casi casi en la euforia tras ganar anoche 1-0 al Bayern de Múnich. El autor del gol, Saúl Canterano, podría ser llamado por Vicente del Bosque para jugar este verano la Eurocopa de Francia con la selección española de fútbol. Y hoy hay dos aficiones que viven la emoción de las semifinales de la Europa League, la segunda competición continental. A las 9 de la noche en Ucrania, Shakhtar Donetsk, Sevilla, y a la misma hora en el Madrigal, Villarreal, Liverpool.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE. COPE Canarias. Estar informado.
Ven al Olimpo y disfruta de lo mejor del Grupo Compostelana en Santa Cruz. Restaurante, pizzería, heladería y cóctel bar. Olimpo, en Plaza de la Candelaria número 1. Contáctanos en el 922-241738 o en grupocompostelana.com.
¿Tienes una idea, ilusión, energía y estás pensando en impulsar tu propio negocio? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la SPEC, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pone a tu disposición un espacio especialmente diseñado para proyectos vinculados a los contenidos digitales. Con la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Y todo esto gratis para ti. Inscríbete ya antes del 11 de mayo y participa. Toda la información en eoi.es, spec.es y en www.grancanaria.eoi.es.
23 de los 88 son los que tienen aprobado el plan de emergencia.
Hombre, no lo tienen aprobado tampoco porque, entre otras cosas, antes solo era obligatorio para los municipios de más de 20.000 habitantes.
Un municipio que no tenga aprobado su plan de emergencia y que tenga pues una situación dramática como la que vivió el municipio de Arona, ¿en qué lo nota?
Lo nota en que no tiene su catálogo de recursos movilizables, las directrices de funcionamiento de los distintos servicios no están claros, los criterios de movilización y coordinación, que es lo que dice los planes territoriales de emergencia, ¿no? Y la estructura operativa.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuando una moneda entra en una hucha de la AFC, se pone en marcha una maquinaria, la de la vida. La investigación es vida. El 5 de mayo colabora en la cuestación. Asociación Española contra el Cáncer.
COPE Canarias.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Las 18 minutos, José Bacallado, buenos días.
Hola, buenos días.
Mi madre, con qué ímpetu. Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Celini, buenos días.
Buenos días.
Melisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy fichamos a Melisa Torres, a ver si la convencemos más días para que entre nuestra tertulia jocosa.
No tengo tiempo.
Y deje el ritmo apasionante de los informativos porque nos va a comentar...
Melisa, la tertulia jocosa. Gracias.
Bueno, cuéntanos, Melisa, porque la verdad que merece un comentario inicial.
Bueno, esto es un suceso que ha acontecido en estos últimos días en Ieste de Candelaria, en la carretera comarcal. Ocurría un accidente, un pequeño choque entre una guagua de transporte público de Tizza y una lugareña, una vecina de Candelaria. Ya de noche, bien entrada la noche. La guagua invadía... el sentido contrario de su marcha y chocaba levemente con una señora de 74 años.
Un rosito, digamos, al coche.
Un rosito, un bollito. Yo creo que ni siquiera llegó a romper un faro. Con una señora de 74 años que conducía una Berlingo.
74 años.
Ustedes imagínense en la escena. La señora sube por esa carretera, subía en el carril ascendente, la guagua descendía. Al abrirse en la curva, la guagua de Tizza roza la Berlingo de la señora de 74 años. Y a partir de ahí, pues, se desencadenan una serie de acontecimientos que vamos a escuchar a continuación. La señora, muy, muy enojada, increpa constantemente al chofer de Tizza por ese accidente, por ese choque. Lo llega a amenazar de muerte, lo insulta de todas las maneras posibles, todo bajo la atenta y atónita mirada de los pasajeros de la guagua y los coches que estaban también circulando, ¿no?, por la carretera, que se encontraban parados, tanto en sentido ascendente como descendente, porque la señora, ojo, se negaba a moverse de allí, no quería mover el coche hasta que no llegara la Guardia Civil o hasta que el conductor diera su brazo a torcer y le diera el seguro. La escena yo creo que se prolonga por más de 5 minutos. Yo no sé cómo acabó la cosa, pero el chofer de Tisa tiene más paciencia que un santo. Pero es real, ¿eh? No es un montaje ni nada que nos hayamos inventado.
¿Lo grabó alguien que estaba dentro de la guagua?
Claro, no, lo grabó el coche que iba justo detrás de la señora.
De la señora.
Ellos no se atrevían a salir del vehículo y por la ventanilla pues grababan esa escena pintoresca.
¿El conductor se atrevió a salir de la guagua?
El conductor no, pero ya lo escuchaban. Señora, por favor, señora, por favor. Desde luego tuvo muchísima paciencia. Él quería llamar a Cuevas Blancas, donde están las oficinas de Tisa, me imagino que para un poco aclarar cuál sería el procedimiento a seguir, pero la señora no daba su brazo a torcer.
Al final, que casi tiene que llamar a Guardia Civil, es el propio chofer para que se lleve a la mujer.
Melissa, muchas gracias. José, ¿qué te parece la historia?
Yo la había visto justo esta mañana en el Facebook, que ya la están colgando por ahí, pero la verdad es que la señora, a ver, es muy gracioso. Yo no me quiero ver en el lugar ni de la señora, pero mucho menos del chofer de Tisa. Pero es verdad que la señora pierde los papeles, yo creo que fruto del nerviosismo de que vio la guagua, como diríamos en Canarias, encima del coche, ¿no? Y es gracioso porque cuando le dice, mire, que voy a llamar a Cuevas Blancas, ¿no?, a la sede de Tisa, le dice, usted no llama ni a Cuevas Blancas ni a Cuevas Negras. La verdad es que ha sido bastante gracioso.
Apoteósica. Javier Suárez está por ahí.
Sí, yo estoy por aquí.
Buenos días, señor, que no lo sabía.
Victoria Rosell creando tendencias.
¿Qué te parece la historia, Javier? Es de película, ¿no?
Yo estoy, fíjate, estoy... La gente me está mirando con cara de este tío está loco, porque estoy sentado dentro de un coche para tener buen sonido en medio de la feria del libro dentro del vehículo para que no haya el ruido externo del montaje, y llorando de la risa e imaginándome la misma escena en el aeropuerto con Victoria Rosell gritándole al Guardia Civil, yo no tengo que pasar por el ordenador. O sea, me lo estaba viviendo, digo, creando tendencia.
Bueno, el tonito de la voz a mí se me parece a Omaito de los Morancos, pero no...
Sí, no, a ver, ahí, yo te digo una cosa, y sé que voy a ser políticamente incorrecto, yo creo que hay, igual que hay la edad mínima para conducir, creo que tiene que haber la edad máxima para conducir. Sí. Te lo digo de... Lo digo con todo respeto y con toda la admiración que siento ante las personas mayores. Por favor, que nadie lo vea esto como una falta de respeto ni de consideración. Mi suegro tiene 82 años y conduce. Y yo creo que tiene que haber una edad mínima y una edad máxima o unas revisiones a la hora de conducir. Porque este chofer hay que ponerle una medalla. Pero igual otro que viene de un mal día cruzado se monta un pifocio que en vez de reírnos estamos hablando de una cosa más, sí, más seria.
Hombre, le echamos humor, hay que verse también a la situación de esa mujer con 74 años, que te rocen el coche, que pienses que el de la guagua se va a ir y no te va a dar el seguro, hay que verse ahí en esa situación.
Sí, por eso.
Ahora, el despliegue de calificativo fue impresionante, ¿eh?
Ah, pero mira, yo digo una cosa, yo que soy usuario frecuente de TISA, yo soy uno de los pasajeros que está en la guagua y me veo ahí media hora esperando que esa mujer quite el coche y me impaciento y a lo mejor salgo y le digo algo a la señora. Claro. No con esas palabras, pero
bueno,
está sonando nuestra sintonía de Voy de Belingo. Nos vamos de Belingo con el responsable también de esa gran escapada que venimos anunciando durante todos los días. Recuerden, sorteo de un viaje de 3 días para 2 personas en hotel de 4 estrellas en cualquiera de las islas, con desplazamientos, alojamientos y media pensión incluida, además de 2 experiencias de Voy de Belingo. Alberto Ávila, buenos días, Alberto.
Buenos días, Mayer, ¿qué tal?
El que no viaja porque no quiere, porque la verdad que con meterse en la página y poner unos datitos y responder unas preguntas, participamos en el sorteo, ¿no?
Efectivamente, ahora mismo es extremadamente sencillo darse una escapada si queremos, participando en esta acción de la gran escapada en voydebelingo.com.
Uh-huh. ¿Cuántos paquetes van a sortear de estas características, Alberto?
Ahora mismo se va a sortear uno, el ganador va a ser solamente uno.
Ajá, solo uno.
Sí, sí, claro, o sea, solamente uno.
Codiciado el premio.
Es codiciado porque además tiene un valor importante. Tú sabes que en las acciones, este tipo de acciones promocionales, la cantidad de premios es inversamente proporcional a la participación.
Claro. Bueno, ¿hasta qué día pueden apuntarse, Alberto?
Pues hasta el 29, hasta mañana. Mañana es el último día, a las 23:59 de la noche, y se cierra la promoción.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda eso. Recuerden que es muy sencillo, solo hay que entrar en la página www.voydebelingo.com.
Efectivamente, solamente hay que rellenar unos pequeños campos obligatorios sobre nombre, apellido, fecha de nacimiento, es decir, unos datos para podernos comunicar con el posible ganador o los suplentes. Y sobre todo una cosa que es muy importante y que no deben olvidar, si ya lo han hecho, es confirmar, o si lo van a hacer, es confirmar el email de validación que se envía. Si no se confirma el email de validación, no se está participando en la promoción, ¿vale?
Uh-huh. Eso es importante, sí. Eso es importante.
Hay que asegurarse de que la participación es correcta con ese email.
Alberto, una cuestión, ¿cómo va la participación? O sea, ¿se ha inscrito mucha gente?
Pues ahora mismo va muy bien. La verdad que tenemos unos datos interesantes teniendo en cuenta que se circunscribe el mercado canario y por la duración que hemos tenido, claro, online.
Claro. Oye, otra cuestión importante que yo creo que también es curioso que lo demos a conocer, la boda soñada, ¿en qué consiste esto?
Bueno, vamos a ver, la boda soñada es el resultado de una acción internacional que Turismo de Canarias ha puesto en marcha y que es muy ambiciosa y de difusión de contenidos a través de medios especializados, de blogs, de bodas y de influencers, de Instagramer y blogueros de bodas y de lunas de miel y tendencias, y que se está desarrollando en 10 mercados. Tiene 2 oleadas de difusión muy, muy potentes en estos 10 mercados, y entre ambas oleadas, pues la primera ya se ha producido en los últimos meses y la segunda se producirá a partir de ahora. Entre ambas hay un premio, y es que en este caso unos ganadores, unos participantes en la promoción, en la acción, que proceden del mercado holandés, han ganado la boda soñada en las Islas Canarias, y se va a celebrar justamente este sábado, pasado mañana, en Lanzarote. Los ganadores son holandeses y además tienen alguna vinculación de algunos abuelos que han vivido en Lanzarote, con una historia muy bonita. Y bueno, se crearán una serie de imágenes y de contenidos muy 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 interesantes, muy chulos, para seguir contando que las Islas Canarias son el mejor destino para casarse o tener, claro, un viaje romántico.
Oye, Alberto, volviendo a lo de la gran escapada, ¿se pueden inscribir mañana?
Se pueden inscribir mañana todo el día, sí.
Vale, mañana todo el día.
Hoy, mañana todo el día.
Y se acabó. Lo digo por aquellos que siempre dicen, ya lo haré.
Se acabó, llevamos ya 3 semanas, casi 4 semanas fuera, y mañana si nada cambia y si no hay una ampliación de plazo, que en principio no lo habrá, pero que es posible, que se comunicaría en la web, cerraríamos mañana.
Muy bien, pues hasta mañana tiene de tiempo. Si alguien quiere participar en este sorteo, que entre ya en www.voydebelingo.com. Alberto Ávila. Sí, dime, Alberto.
Espero que te animes tú a participar también, Mayo.
Lo que pasa es que a lo mejor queda un poco mal que me lo saque yo, ¿no?
Bueno, todo el mundo puede participar.
Todos los días anunciándolo aquí, después dice, se lo lleva Mayer. Eso es que tiene manga con Alberto Ávila.
No te preocupes, que el sorteo es ante notario.
Vale. Entonces estoy más tranquilo. Alberto, muchas gracias.
Muchas gracias, Mayer.
Enhorabuena por la iniciativa.
Gracias.
José, tú te apuntaste ya, mira, que te puedes ir a la graciosa.
Claro, la boda soñada, yo estaba pensando que eso era para mí.
Lo de la boda soñada.
La boda soñada es en la graciosa.
Ya lo sabemos que lo has soñado, sí.
Sí.
Javier, ¿tú te apuntaste?
Yo no me he apuntado a lo de la boda graciosa.
¿Cómo se apunte Javier la mujer, entonces sí se lo tomo un poquito mal?
No,
la boda soñada.
Sí, es lo que estaba pensando.
No, en la gran escapada, lo de la boda no.
¿Se escapa de la mujer?
La boda soñada, yo no estoy casado, yo vivo en pecado, o sea, mira, a ver si me lo gano y después ya no tengo...
¿Irregularizas tu situación?
Exactamente, o sea, vete tú a saber. Oye, por cierto, José, te tendrías que venir a Canarias para después canjear el viaje, porque no te traen directamente desde tus periplos andaluces, o sea, esto no
puede ser. Pues mira, ahora mismo no podría ser, porque estoy en pleno festival y...
Si tú vives un festival permanente.
No, pero estamos en el Festival de Cine Español, que por cierto hay mucho canario.
Maravilloso, ayer fue la presentación
Estuve en la presentación del libro de Félix Sabroso.
De Luis Roca, el libro exactamente con...
Bueno, sí, con el guión de la Isla
¿De la Isla era el guión?
Sí.
De la Isla Interior y con los textos de los actores.
Efectivamente, y la verdad es que bastantes canarios nos dimos cita allí. Yo no sabía que había tantos canarios ahora mismo aquí.
Les leo algunos comentarios de los oyentes, por lo que escuchamos de la señora esta que increpaba al conductor de Tiza. Dice, sinceramente vergonzoso lo de esta mujer. Yo le retiré el carnet. Dice, buenos días, las formas de la mujer no fueron las correctas, pero es verdad que las bubas de Tiza van lanzadas por donde quiera que van. Y dice otro oyente, no se trata de la
cuando máxima. Cuando quieren, porque hay veces que quieres llegar a tiempo y pierdes el transbordo, ¿eh? Así que lanzada relativamente.
No se trata de edad máxima, se trata de aptitudes con P y actitudes con C. Pues sí. Señores, nos vamos. José, adiós.
Un abrazo a todos.
Adiós, boda soñada.
Adiós, cochino negro.
Adiós.
Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.winternightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Winter. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Minutos, Aida Martínez, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Hoy vamos a dedicar nuestro monográfico a una ONG a la que le tenemos mucho cariño y a su fundadora también, por qué no decirlo, que se llama Yolijuani.
Sí, la asociación Yolijuani es una asociación sin ánimo de lucro con sede en Gran Canaria, cuyo principal objetivo es la implementación de infraestructura en las aldeas indígenas más desfavorecidas y de difícil acceso de Guatemala, uno de los países más pobres del mundo, con una comunidad indígena de más del 50% y una tasa de analfabetismo del 30%. Su fundadora, Sandra Prugmayer, de nacionalidad austriaca y residente en Gran Canaria desde el año 1999, vivió en Guatemala, donde conoció de primera mano la pobreza extrema, especialmente en las zonas rurales del país. Fue así como surgió en ella su compromiso vital y era buscar fórmulas para poder ayudar a tantas miles de personas, la mayoría niños y mujeres, que sobreviven en las peores condiciones inimaginables. En 2013 Sandra hizo su sueño realidad creando esta asociación Yolijuani, que significa fuente de vida.
Pues vamos a hablar con Sandra. Sandra, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Gracias por estar con nosotros. Además, yo siempre vacilo con Sandra y le digo que de apellido familia mía, porque se llama Prugmayer, algo tendrá que ver, ¿no, Sandra?
Es verdad.
Y hoy le hemos pedido a Chano Quintana, que conoce también además esta ONG muy bien, que se quede con nosotros. Así que, Chano, hoy el sueldo completo, Chano.
Sí, además está la parte realmente bonita y la parte solidaria y entrañable, y estar aquí pues detrás apoyando una iniciativa como la que impulsa Sandra, porque cuando hablamos de ONG tenemos sensación de infraestructuras, personal. Aquí Yolijuani, o Yoli y Juani, como le decimos en plan canario, es Sandra y ella sola luchando para facilitar la vida de tantos.
Porque ¿cómo se debe pronunciar exactamente, Sandra?
Yolijuani, está bien.
Yolijuani.
Lo que pasa es más fácil para
¿qué
recordarse.
Significa Yolijuani, decíamos?
Fuente de la vida.
Fuente de la vida, qué bonito,
sí,
¿no?
El idioma es náhuatl.
Qué bonito, qué bonito.
Tiene mucho significado en Guatemala también ese nombre.
Sandra, si yo te digo Hugo, ¿tú qué me dices?
Hugo es un gran amigo mío, muy gran amigo, es una persona que conozco realmente desde que yo fui la primera vez a Guatemala, y desde entonces siempre hemos tenido contacto. Es una persona muy solidaria y es la persona realmente que me está ayudando en Guatemala, la persona que me acompaña cuando voy a la selva, a las zonas rurales, que normalmente suele ir al mar también porque hay sitios muy peligrosos ahí. Entonces realmente es mi ángel ahí, es decir, sin él no podría ir, por ejemplo, a la selva, no podría sola, imposible.
A ver, en Guatemala son las 3:30 de la madrugada, así que vaya por delante nuestro agradecimiento a Hugo. Hugo, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Te hemos despertado, ¿no, Hugo?
Un poquito.
Bueno, se agradece tu madrugón. Después espero que vuelvas a conciliar el sueño perfectamente.
No hay problema, es un placer.
Fíjate cómo te definió Sandra, como su angelito ahí en Guatemala, ¿eh?
Increíble.
Hugo, ¿qué sería de la población a la que ustedes atienden si no fuera por esta iniciativa de Sandra?
Tendrían una vida, pienso, completamente diferente, porque el impacto que hemos causado en muchas de esas comunidades, pues, se puede ver, ¿verdad? Entonces, creo que hemos sido de mucha ayuda y tendrían una vida completamente diferente.
A mí me hace mucha gracia porque Sandra me explicó que cuando llegó allí por primera vez, claro, austriaca, rubia, con los ojos claros, no confiaban mucho en ti, Sandra, ¿no?
Hombre, no mucho, ¿no? Soy la extraña que después me está mirando con cara de extraña, sí, sobre todo en la primera comunidad en Palestina 2. Sí, un poco desconfiados también, ¿no? Porque ellos no saben si después vuelves, ¿no? Están bastante desconectados, depende de qué sitio, obviamente. Todas las aldeas son diferentes, pero algunos sitios están tan lejos, sobre todo el primer pueblo que empecé a trabajar con él, que ellos no saben. Es decir, tú apareces una persona totalmente rara para ellos y después hablas con ellos, tienes que traducir porque no entienden el idioma tampoco, y después ahí se queda y a ver si vuelve o no vuelve. Y ese es el tema.
Ya no, dedicarse a una labor como esta debe aportar mucha felicidad, porque, vamos, yo no he visto a Sandra y la he visto en unas cuantas ocasiones sin esa sonrisa maravillosa en la cara.
Sí, la verdad que ya irradia una energía que es muy sencillo convertirte en cómplice de su causa, ¿no? Yo creo que es fundamental que ocurre lo que decía Sandra, ¿no? Alguien extranjero que viene y con esa mala experiencia que hay de algunas ONGs, pues puede despertar la desconfianza en absoluto, y aquí pues si sirve uno de aval, pues ratificarlo y confirmarlo, y sobre todo que donde llega la labor de Sandra y la labor de Hugo, y encabezado por Sandra, a las zonas de Guatemala, esas aldeas es donde no llegan ni siquiera las grandes ONGs que todos conocemos. Por eso que hablamos de atender a los pobres de los más pobres y a los olvidados de los más olvidados.
O sea, que podríamos decir que es una ONG, Chano, que se dedica a la ultraperiferia de las ONGs.
A la ultra de la ultraperiferia, ¿no? E incluso, yo no sé si Hugo estaba con ella en el momento cuando fue, por ejemplo, perseguida por una banda de gente en moto armada que querían asaltarlos en medio de la propia selva, Hugo, ¿no?
Sí, estaba con Hugo, sí. De hecho, fue él. Si quieres, Hugo, cuéntalo tú, porque ya lo conté. Pero cuéntalo cómo fue eso, porque fue él que se lo cuenta. Yo estaba hablando en el coche.
¿Cómo fue eso, Hugo?
Pues estábamos regresando de haber llevado ayuda a esta comunidad de Palestina. Y recuerdo que manejábamos saliendo de la comunidad. Y, no sé, había unos 15 o 20 motoristas que estaban, o personas en moto que estaban... pues tratando de darnos alcance, y me imagino que querían indagar un poco por qué era nuestra presencia en ese lugar, y pues tuvimos que salir, y sí, un poquito de temor en el momento, pero creo que andábamos protegidos por alguien supremo, entonces no pasó mayor cosa. Así fue.
Oye, Sandra, si repasamos un poco estos años de trabajo, ¿qué le han aportado a la comunidad con sus iniciativas, Sandra?
Ahora mismo tengo 6 diferentes comunidades que estoy ayudando. Empezando, realmente la idea principal fue empezar con material escolar, es decir, para educar a la gente, para darle la opción de aumentar su educación para después en un futuro ellos tener algún trabajo y poder ayudarse a sí mismo, ¿no? Lo que pasa, cuando yo empecé con la primera comunidad, vi la falta, realmente la necesidad básica que faltaba, que es el agua potable. Entonces tuve que ir un paso atrás y empezamos ahora con agua. Y ahora lo que estoy haciendo sobre todo es agua en las comunidades. Y después tenía una comunidad también que tenía colaboración con Herbalife por el tema de la desnutrición crónica. En otra comunidad tuve también suficientes fondos para mandar hacia letrinas, que son como baños exteriores, porque no ni siquiera tenían eso. Y ahora lo último que empezamos Hugo y yo el año pasado es una comunidad muy pequeña que se llama Popabaj, que realmente para mí es, vamos, mi corazón se quedó ahí directamente. Y es una comunidad que está fuera de otra comunidad. Es decir, Hugo la encontró por casualidad, ¿no, Hugo? Y me lo contó, me acuerdo, cuando él fue ahí, por la noche me mandó un WhatsApp, dice, mira, tienes que ver las fotos porque esto es increíble, y Hugo vive ahí, Hugo ha visto muchísimo más pobreza que yo, y me mandó las fotos totalmente destrozadas, dice, mira, no puedo creer que esto sea así, ¿no? Entonces, los niños comían cada 2 días solamente. Y entonces digo, con el poco que pude se mandé el dinero, Hugo, ya empecé a ayudar con comida básica, digamos, urgente. Y después ya en junio, cuando fui para allá, fuimos juntos. Y ya empezamos después también, bueno, llevamos agua, filtros de agua también, comida otra vez. Y ahora en Navidad tuve suficiente dinero para después empezar a hacer huertos y cabras y pollos, entonces un poco para que ellas en el futuro sean autosostenidos, ¿no?
Sandra, por lo que nos cuentas precisamente esto último de esos niños que solo comen cada 2 días, niños que a lo mejor no tienen nada y quizá ni siquiera un futuro claro, a veces ¿cómo hacen ustedes desde la ONG para priorizar y saber qué es lo importante cuando no hay nada?
Es muy difícil, es decir, en el mismo momento, porque fuimos ahí, es decir, yo, cuando Hugo me lo dijo, digo, mira, lo que puedo hacer ya te paso, porque claro, yo soy pequeño, entonces me gustaría poder ayudar mucho más, pero mis fondos están bastante limitados de momento todavía. Entonces él llevó la comida y todo esto, ¿no? Y después la idea era llevarle filtros de agua. Entonces teníamos planificado ir el día, yo conocí a la aldea personalmente. Lo que pasa, cuando fuimos ahí y vi esa pobreza tan increíblemente grande, fue de repente, de además, y Hugo estaba ahí, que yo de verdad no tenía autocontrol en ese momento. Eso no me suele pasar, pero ese día me acuerdo, había un momento, hacía frío, los niños descalzos en el lodo, y con esos ojos que te están mirando, como sabes, esperanza, y yo me acuerdo y me eché a llorar. No me pude controlar, busqué ayuda en la mirada de Hugo, y Hugo llorando. Es decir, yo vi a Hugo también, estamos los dos igual. Y entonces dije, mira, mañana volvemos, y fuimos después al supermercado, compramos carros llenos de comida de esta básica, ¿no? Que puedes, arroz, pasta, que puedes mantener durante tiempo. Hugo siempre lo dice, no es bueno que un pueblo dependa de ti, y en el futuro por eso queremos trabajar para que esto no sea siempre así, pero es que de momento hay que hacer, si tú coges, yo por lo menos, si hacemos algo, empiezas con algo, no puedes dejar de hacerlo. Ese es lo que mi concepto es.
A ver, Sandra llama a Hugo Angelito en Guatemala, y Hugo, ¿cómo llaman a Sandra en esas comunidades a las que ayuda?
De la misma forma, las comunidades cuando saben que ella viene o va a hacer la visita, es como un ángel que está viniendo, porque saben que de una u otra forma vamos a ayudarlos. Uh-huh. ¿Verdad?
Aquí tenemos, Hugo, la expresión que ya no seguro que la aborda mejor que yo, lo de Angelito.
Sí, bueno. Angelito, ¿eh? Angelito. Y hay una cuestión importante, porque como tú decías, Mayer, perfectamente, Sandra es austriaca, la tez de caucásica.
No lo puede esconder, exacto.
No lo puede esconder, ni hace falta, pero claro, es que hay que decir, ella fue durante muchos años alta ejecutiva de un tour operador de los más importantes que operan aquí en Canarias, y ella renunció a esa vida que le exigía prácticamente una dedicación exclusiva, precisamente renuncia a una calidad de vida mejor para poder tener tiempo para ayudar y hacer esta labor solidaria. Yo creo que eso es una renuncia que dice mucho, mucho a favor de ella como persona y de su objetivo en la vida, ¿no?
La verdad es que esto te hace replantearte realmente lo bien que vivimos, ¿no? De cómo sí. A veces nos quejamos de nimiedades. En realidad, solo pensar en esos niños, dices, ¿de qué te quejas?
Sí, sí. Bueno, Sandra nos puede contar la experiencia de llevar a su hijo, ¿no? Y cómo cambió la vida de su hijo después de ver cómo se vivía allí, ¿no? Y de todas las cosas que le pedía Sandra en el día a día y de lo que pasó a partir de ese momento, ¿no?
Sí, sí. De hecho, la primera vez, bueno, yo tenía la teoría del proyecto, es decir, yo estaba casi, antes de dejar mi trabajo en el tour operador, estaba preparando el proyecto porque no tenía ni idea de asociación, entonces ya en un año más o menos me preparé para dar el paso. Entonces, para ver después el pueblo, porque una cosa es que tienes la teoría y otra vez después vas a Guatemala y dices, mira, aquí estoy, quien quiere ayuda, no funciona así tampoco. Entonces fui ahí, me llevé mi madre y mi hijo, que tenía 6 años entonces, y el impacto fue para ambos, fue muy, muy grande. Y mi hijo, que es un niño, bueno, ahora ya no tanto, pero que tocaba todo, que nosotros fuimos ahí, está el pueblo este del Palestina 2, está en 8 horas todavía en coche desde la capital, es decir, no está lejos de Guatemala, sino dentro del mismo Guatemala, todavía está muy lejos. Entonces hacía mucho calor ahí, me acuerdo, muchísima humedad. Y entonces nosotros hicimos la visita, en su momento ahí me ayudó el Ministerio de Salud, y que después dejó de ayudarme también, pero bueno, ahí fuimos, visitamos, había los jefes del pueblo, digamos, para ellos ha sido un acontecimiento súper importante, ¿no? Ellos hablaban español, por lo menos uno de ellos hablaba español, el resto no. Y después ya mi madre y yo visitando, mirando tal, el pozo que tienen ahí, un poco visitando. Y de repente viene mi hijo, como había tocado todos los animales, que había algún perro por ahí, algún cerdo, mi hijo tocó el perro tenía cachorros, el perro mordió a mi hijo, y estuvimos ahí en medio de la nada con un niño que no sabíamos si el perro tenía la rabia o no lo tenía. No hay puesto de salud tampoco ahí, por lo cual después ya nos fuimos, tuvimos que ir al siguiente puesto de salud, que estaba creo a media hora. Y después ya 2 semanas hicimos el ministerio nos hizo el seguimiento a ver si no había rabia o no. Era
como para no impactante. Cambiarte la vida, Chano, ¿no?
clarísimo, ¿no? Y hay otro aspecto importante, porque cuando uno manda ayuda al sitio de destino, en este caso a las aldeas más recónditas de Guatemala, pues normalmente pues uno pues tiene su infraestructura, pues se gasta el dinero para los billetes, para quedarse en hoteles. Aquí Sandra se lo gasta de su propio bolsillo, es decir, lo que recauda de aquellas almas que se solidarizan, ella no arranca una parte para costear sus gastos, no, ella se lo saca de su propio bolsillo para que el 100% de lo que han donado personas anónimas, incluso no tan anónimas, ella lo contará ahora, pues las complicidades importantes que está teniendo, pues destinar el 100%, y no lo puede comprar desde aquí, sino lo compra ahí en destino, porque aquí saldría carísimo, Sandra, supongo, sí. los portes y el peso y todo, ¿no?
Muchísimo, es decir, ahora mismo el problema del transporte no está solucionado, si estuviera solucionado el tema del transporte, podría llevar cosas, porque la gente está dispuesta a darme cosas. Por ejemplo, en Palestina 2 también me pedían, cuando yo hice, pregunté, dije, ¿qué es lo que necesitarían? Entonces, por ejemplo, máquinas de escribir fue un ejemplo.
De las antiguas, de teclado,
las antiguas,
¿no?
Exacto, porque no había luz, no hay luz ahí.
Claro.
Entonces, algún niño que a lo mejor los 6 años, hay un profesor que va todos los días al pueblo, entonces algún niño que después los padres pueden permitirse, por la razón que sea, que el niño siga estudiando, tiene que salir fuera de esta aldea, uh-huh, al siguiente pueblo, digamos. Entonces los niños están totalmente atrasados, digamos, no saben escribir, porque van después a una escuela más grande donde van niños de muchas aldeas que a lo mejor sí saben escribir en máquina. Entonces ellos me pidieron esto, pero claro, como llevo yo máquinas que uno pesa, no sé, 2 kilos o no sé.
O sea que tú lanzas un mensaje a compañías aéreas o incluso de barcos para que puedan no cobrar nada y tú poder enviar esas máquinas de escribir o lo que necesites de peso, ¿no?
Eso sería genial, es decir, si alguna empresa dice, mira, yo tengo un espacio, aunque sea pequeño, te puedo llevar esto sin coste, pues con esto, por ejemplo, me lo solucionarían muchos problemas.
Mm. Oye, cuéntanos cuánto se tarda en llegar allí, para que los oyentes que están sintonizando con nosotros tengan una referencia de tiempo, ¿no?
¿De aquí a Guatemala o de Guatemala a la aldea?
No, me refiero, bueno, si quieres contar toda la ruta, pues yo creo que también puede ser interesante, ¿no? Sí, porque tú coges un avión, me imagino que irás a Madrid, sí, ¿no?
Madrid, después son casi 12 horas a Guatemala.
12 horas si hasta Guatemala, directo, ¿para qué? Sí, es que si es para valorar todo el mérito en su conjunto de esta acción, ¿no?
Sí,
llegas después a Guatemala y desde Guatemala hasta esa comunidad.
Depende, porque las comunidades ahora, las que estoy haciendo, son más cerca, a lo mejor 1 o 2 horas, pero la primera, esa de Palestina 2, donde se mordió mi perro, a 8 horas todavía en coche.
Por selva.
8 horas en coche, por selva.
Sí, por zonas que no están habitadas. El año pasado, hace 2 años cuando fui con Hugo, de hecho salimos tarde y tuvimos que quedarnos a dormir en otro sitio porque por la noche es no recomendable conducir ahí.
¿Y Hugo dónde vive, Hugo?
Yo vivo en un lugar que se llama la Antigua Guatemala.
En la Antigua Guatemala.
Correcto.
Uh-huh. Allí donde ejerció su labor el santo hermano Pedro.
Correcto, vivo a unas pocas cuadras de ahí.
Sí. Muy querido el santo hermano Pedro ahí, ¿verdad, Hugo?
Fue el primer santo de Centroamérica, entonces vino y hizo una labor como la que Sandra hace en muchas comunidades, porque él, sin conocerla, no era de esta región y vino y hizo un cambio completo en toda la...
Es verdad, es verdad, Chano, siguiendo los pasos del santo hermano Pedro Sandra, ¿eh?
Pues ya tenemos a la santa hermana Sandra, ¿eh? Y al santo hermano Hugo, que es el embajador de Sandra ahí en Guatemala, ¿eh? Hugo, me gustaría preguntarte, buenos días, ¿hay desconfianza por la labor de algunas ONGs en Guatemala, donde aquí en el occidente hacen campañas enormes de concienciación para captar fondos? Luego tú en Guatemala, uno de los países más pobres del mundo en el que tú resides, y con ese compromiso solidario, ¿observas que todo eso, que tanta campaña, realmente luego se llega a las capas sociales, a los seres humanos, especialmente a los niños que más lo necesitan, o llega muy recortado?
Es un poco complicado, porque muchas ONGs en realidad estuvieron enquistadas en el gobierno, entonces fueron usadas para promover más la corrupción y hacer mucho lavado de dinero. Pero hay en realidad también un número grande de ONGs que de verdad trabajan y traen alivio a muchas comunidades. Entonces, pienso que la percepción de muchas comunidades en áreas donde hay necesidad, pues sí podemos ver presencia de extranjeros muchas veces trabajando en estas ONGs. Entonces está cambiando mucho, ¿verdad? Especialmente con la caída del último gobierno, que precisamente ahorita están en un proceso largo. Uh-huh. Nos hemos dado cuenta de que todo venía enquistado desde el gobierno. Entonces está cambiando mucho, pero sí tenemos presencia de muchas ONGs en las comunidades, donde sí podemos ver que viene el alivio y llega directamente a las comunidades.
Y de sacerdotes y misioneros, ¿verdad? La labor de la iglesia en eso de la cooperación y el desarrollo en países como Guatemala, yo creo que es fundamental también, ¿eh?
Bastante. La presencia de la iglesia católica es, diría yo, es bastante, pero es aún más grande la presencia de, por ejemplo, grupos
de iglesias evangélicas que vienen especialmente de Estados Unidos y Canadá, que hacen también bastante labor de ayuda en esta unidad.
Claro. Oye, solo nos queda, Sandra, que yo creo que también es parte importante de esta divulgación que estamos haciendo de la ONG, que nos digas qué causas tenemos para ayudar, para echar una mano, para contribuir a que esta labor tan bonita siga adelante.
Bueno, hasta ahora realmente lo único, la única cosa que necesitaba era dinero, porque como dijimos antes que no pude llevar mercancía ahí. Lo que pasa, como yo estoy intentando ahora hacer más cosas, entonces cualquier persona que quiera ayudarme, yo qué sé, con consejos, gente que sepa de esto para hacerme a lo mejor un poco más grande, para conseguir más fondos, cualquier cosa. Es decir, alguien que escuche esto y dice, mira, yo le puedo ayudar porque es pequeña y quiere ser más grande para que consiga más fondos o lo que sea. De verdad, cualquier tipo de ayuda es bienvenida, porque lo estoy haciendo sola, como dijo Chano antes también. Entonces, cuando Hugo en Guatemala, pero aquí realmente recaudo los fondos, me voy para allá y compro yo las cosas, me voy con Hugo a la selva. Entonces, cualquier ayuda, sinceramente, es bienvenida.
Pero hay una cuenta bancaria donde pueden acceder y echar una mano, ¿no? Sí. Creo que eso se refería a Maya.
Exacto.
¿Verdad, Maya?
Entonces,
perrita.
Tengo una cuenta en un banco ético, porque esto va con mi concepto, en el Trío 2 Bank, que está en la página web, se ve. También tengo perfil de Facebook, también me ayuda muchísimo si se meten en mi Facebook y después me ponen me gusta y difundan el mensaje. Entonces, con esto ya...
Bueno, si alguien tiene alguna duda y dice, es que no me ha dado tiempo de tomar nota o no me acuerdo muy bien de eso de Yoli Wani o lo que sea, que nos llame a la COPE y nosotros además le damos encantados a la vida el teléfono de Sandra, y si de eso surge una colaboración, pues fíjense ustedes qué bien pueden hacer a esta comunidad de Guatemala.
Y también tengo ahora nuevo un canal de YouTube también, donde estamos metiendo ahora todo un poco el trabajo, ¿no?
Las imágenes son en fotografía y poquita proyección audiovisual, que ya Sandra promete grabar más en vídeo en el próximo viaje. Fíjate tú si falta de criterio en el sentido de vender, ¿no? Sino su objetivo es solidario y ayudar. Y en YouTube, a través, poniendo iniciativa Yoli Wani, ahí pueden ver un reportaje de 7 minutos, la labor de Sandra en estas aldeas recónditas de Guatemala. Ponerle me gusta, que también eso siempre anima, y a través de la Facebook.
En el próximo viaje, llévate Chano, que te hace un reportaje maravilloso como gran periodista que es, y vamos, se disparan las colaboraciones.
Y tú madre también, Mayer, si quieres.
Venga, Mayer, a mí me llevan en el equipaje, en la bodega, que yo no molesto, con 2 o 3 pastillitas y Mayer Trujillo, vamos. Entonces, sería, vamos. Abres una delegación de la COPE en Canarias y en Guatemala, pero con éxito de audiencia total.
¿Te imaginas explicando a esa comunidad que yo me llamo Mayer y tú te llamas Prug Mayer? Son primos, son hermanos. ¿Qué son?
Además, tienes que traducírselo a su idioma.
Eso puede ser un disparate. Sandra, enhorabuena. Muchas gracias por venir a los estudios de la cadena COPE. Un placer estar contigo. Chano Quintana, director de Portada Comunicaciones. Muchas gracias también por estar con nosotros, Chano.
Un abrazo muy fuerte.
Hugo, y desde gracias, Canarias, un abrazo enorme. Gracias, amigo.
A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo en la distancia.
Y que sueñes ahora con los angelitos, nunca mejor dicho.
Muchas gracias.
Con Sandra.
Gracias, Hugo.
Adiós.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Llegó la primavera, es hora de reformar la casa. En Cerámicas Tacoronte te lo ponemos fácil. Tenemos lo que necesitas para renovar tu baño, muebles, complementos, duchas y las mejores cerámicas. Todo a un precio irresistible. Te esperamos en Cerámicas Tacoronte, Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
las elecciones del 2007, sí. Y fui designado administrador electoral del partido.
Uh-huh. De esa acusación que hace la fiscalía de que ustedes se gastaron, en vez de los 2 millones que tenían de tope para la publicidad electoral, 7, ¿podemos hablar de que es cierto?
Bueno, lo que sí que yo puedo decir es que como administrador electoral y jefe de los servicios jurídicos, que es en donde yo me dedicaba exclusivamente, cualquier financiación o cualquier dinero o gasto electoral que existiera al margen del límite que teníamos, por quien sea, fue sin el conocimiento, en primer lugar, y por supuesto sin el consentimiento de mi persona.
O sea, usted como administrador no autorizó esos pagos, entonces.
Yo en ningún momento autoricé ningún pago.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuando una moneda entra en una hucha de la AFC, se pone en marcha una maquinaria, la de la vida. La investigación es vida. El 5 de mayo colabora en la cuestación. Asociación Española contra el Cáncer.
COPE Canarias.
Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.binternightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Binter.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Cipriano, buenos días.
Buenos días, aprovechamos los minutos, Mayer, para hablar del mundo del motor aquí en COPE Canarias, siempre encantado cada jueves. Y además un fin de semana por delante, que no tenemos competición en el archipiélago, pero sí el pasado, en la isla de La Palma, en la isla de Gran Canaria y en la isla de Tenerife. Comenzamos con la isla de Gran Canaria, se celebraba la subida a Tejeda y el buen amigo Samuel Marrero fue el vencedor de la prueba, en la segunda posición Pepe Juan Torres y luego Miguel Quintino. Vamos a saludar al vencedor de esta prueba, que nos cuente cómo estuvo la subida a Tejeda con muchísimo público. Samuel, bienvenido a COPE Canarias, buenos días.
¿Qué tal, Cipriano?
Me alegra saludarte muchísimo a ti y un abrazo fuertísimo para toda tu gran familia. Llegan los triunfos de nuevo y quién lo diría, ¿no? Con el Saxo Kit Car, qué bueno, ¿no?
Sí, la verdad que encima hacíamos casi 2 años que no corríamos, ¿no? Desde septiembre de 2014 fue la última prueba que hicimos y está claro que volver otra vez al mundo de la competición y con una victoria, pues creo que más no se puede pedir, ¿no? Uh-huh. Sale todo muy, muy bien, la verdad.
Y una bonita prueba, Samuel Tejeda, ¿no? Que tanta historia tiene esa rampa, que tanto se ha hecho ahí, y bueno, con cantidad de público que acudió a esa zona de la tan bonita de la isla de Gran Canaria, ¿no?
Sí, la verdad que el recorrido de Tejeda, todo el mundo que está metido en el mundo automovilismo sabe que es un recorrido muy, pues, muy querido, muy, ¿no? Que tiene mucha historia, y está claro que encima el día acompañó bastante porque había un día espléndido y a todo el mundo este que le gusta el mundo del motor, pues tener un buen clima y tener la imagen que se veía el Roque Nublo, el Roque Ventaiga, el Teide, pues la verdad que yo creo que la afición tuvo que disfrutar de lo lindo, hasta nosotros, que recuerdo que hasta en una de las curvas me encontraba el Teide de frente, ¿sabes?
Qué bueno. Una zona muy bonita, como digo. Samuel, ¿esto qué quiere decir el triunfo de Tejeda del pasado fin de semana? ¿Te vamos a ver en pruebas de montaña, en algún rally, de nuevo en la competición?
Pues mira, no tenemos nada claro porque sabes que aquí lo que manda con todo esto siempre es el dinero, porque esto es algo caro y, claro. Y no tenemos todo cerrado, pero sí que estamos luchando para ahora intentar estar en el Gran Canaria.
Qué bueno.
Y hacer posible, pues vamos, todas las pruebas que, por lo menos como mínimo la del provincial, ¿no?
Pero
está claro que a medida que se vaya haciendo, veremos lo que vamos gastando y a partir de ahí a ver lo que podemos pillar.
Muy bien. Samuel, un abrazo desde COPE Canarias. Felicidades de tu retorno, de tu triunfo y también extensible a tu padre, a tu hermano, en fin, a toda la familia que apreciamos mucho ahí de la Villa de Santa Brígida. Un abrazo y felicidades, Samuel.
Otro para ti, muchísimas gracias.
Muchas gracias. La isla de Gran Canaria, la subida de Tejeda, Samuel Marrero, segundo Pepe Juan Torres y tercero Miguel Quintino. Cambiamos de isla, nos vamos a la isla de Tenerife. Arrancó el campeonato insular de slalom y ahí vencía Braulio García, que era además su primer triunfo en su cortita carrera deportiva, pero un triunfo, eso fue el pasado sábado en la isla de Tenerife. Braulio, buenos días, bienvenido a COPE Canarias. ¿Braulio? teníamos ahí a Braulio con nosotros, no sé si le tenemos. Braulio, que quedaba primer clasificado, segundo Claudio García y tercero Geray Izquierdo. No sé si nos escucha Braulio, lo vamos a intentar de inmediato, si no nos marcharíamos a la Isla de La Palma. Las tres competiciones, como hemos comentado, estamos en la Isla de La Palma, la subida al Time. Edgar fue el vencedor con el Mitsubishi, la segunda posición para Chicho, Francisco Acosta con el Porsche y luego, a partir de ahí, Pedro Concepción. Edgar, bienvenido a COPE Canarias, buenos días, Edgar.
Hola, buenos días, Cipriano, a ti y a toda la afición canaria.
Bueno, contento, ¿no?, con el triunfo del pasado sábado en la subida al Time, igual que hacías el año pasado, aunque hay que decir que en la última manga tuviste un golpito con el Mitsubishi, pero bueno, empezar la temporada en tu isla con un triunfo siempre es importante, que venías de la subida del tanque en la isla de Tenerife haciendo podium también, no se puede empezar mejor, hombre, quitando el golpito que le diste al Mitsubishi, ¿no?
Sí, bueno, fue una victoria un poco agridulce, ¿no?, por la salida de carretera que tuvimos en la última manga. Pero bueno, fue una victoria y como tú dices, pues al final pues es una victoria y también quedamos terceros en la subida al tanque empezando la temporada. Entonces yo creo que mejor momento de forma quizás, ¿no? Pero bueno, el golpito nos dejó ahí un poco tocado. Ahora habrá que trabajar en el coche para ver si lo sacamos lo antes posible.
Pero ya me comentabas que ya incluso el equipo ya lo han desarmado, lo están preparando de cara al Rally Cielos de La Palma, aunque todavía queda un poquito de tiempo, ¿no?
Sí, el equipo nada más llegar el coche el sábado lo desarmaron completo. Ya el coche se va a mandar para el taller de chapa y estamos trabajando en conseguir todas las piezas que nos hacen falta, a ver si llegamos a tiempo. Está un poco justito y el presupuesto también está justo, pero como siempre vamos a luchar y vamos a intentar estar en la próxima.
Claro que sí, las imágenes y la entrevista que te hacíamos a ti, le dedicabas la carrera a Borja Pérez, un hombre del mundo del motor en toda Canarias conocido, que ha tenido tres operaciones, pero que ha salido bien, y le dedicabas la carrera, qué menos, ¿no, Edgar?
Sí, pues él lo conocemos desde toda la vida, ¿no? Desde pequeños en el colegio y es un amigo y mira, pues ahora ha tenido un momento complicado, ya parece que va saliendo y decidimos yo y todo el equipo dedicárselo a él y nada, para nosotros es un orgullo que sea un amigo nuestro, ¿no? Y que vaya saliendo adelante.
Claro que sí. Edgar, desde COPE Canarias, felicidades, que continúen los éxitos y que nosotros los podamos ir contando, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Gracias. La Isla de La Palma, Edgar Morales en primero, segundo Chicho con el Porsche, tercero Pedro Concepción, la Isla de Gran Canaria, Samuel Marrero, Pepe Juan Torres y Miguel Quintino. Y la Isla de Tenerife, queríamos hablar con Braulio, pero no fue posible, habíamos quedado con él. Fue el primer clasificado, segundo Claudio García y tercero Geray Izquierdo. Tres competiciones, pasado fin de semana, este fin de semana descansamos Mayer, no hay competición en el archipiélago canario.
Muy bien, Cipriano, muchas gracias.
A ti, Mayer, un saludo para todos.
Un abrazo, nuestro hombre del mundo del motor que siempre nos trae las competiciones. Bueno, antes de despedirnos, vamos a recuperar como tema del día la conversación que manteníamos con el juez Salvador Alba, que como bien saben es el titular del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha sustituido a Victoria Rosell. Le preguntamos si él hubiera instruido una causa como la de Victoria Rosell y nos decía que él se hubiera abstenido.
Bueno, yo en principio no sé si esa relación existe o no. A mí, eso, insisto, está bajo investigación judicial y deben decidir los otros. Si es el caso así, el que a mí se me expone, pues lógicamente, claro, sí, yo me tendría que abstener, evidentemente, ¿no? Pero, insisto, no sé si esta es la situación que se da.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez, ¿qué nos vas a contar?
Hola, ¿qué tal, Mayer? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estamos en la calle, concretamente en el Parque de San Telmo. Hoy se inaugura, en una horita aproximadamente, se inaugura la 28ª edición de la Feria del Libro, que se prolongará hasta el próximo 2 de mayo. Por aquí pasarán miles de autores, personalidades relevantes de primer nivel para presentar sus trabajos, sus libros, aquí en este precioso entorno del Parque de San Telmo. Hablaremos con casi todos ellos.
Mira a ver qué libro me recomiendas para darme un saltito dentro de un ratito y cogerlo.
Mira, vamos a tener, por ejemplo, a Javier Moro, vamos a abrir el programa con él y yo te puedo recomendar ese libro que además lo va a presentar esta tarde, A Flor de Piel. Ese es un libro que ya te recomiendo, que seguro que te lo vas a pasar muy bien leyéndolo.
Muy bien. Guillermo García, la mañana en Tenerife, ¿cómo viene? ¿Qué nos vas a contar hoy?
¿Qué tal? Buenos días, Mayer. Pues mira, hablaremos con María José Castañeda, la concejal de Economía, Empresa y Empleo del Ayuntamiento de La Laguna, sobre esta aplicación que ha presentado el consistorio lagunero para las empresas. También estaremos con Rafael Gariego, el presidente de la Federación de Asociaciones de Agencias de Viaje, y vamos a hablar sobre el lleno que previsiblemente va a tener Canarias en los próximos meses. Estaremos en Los Realejos porque ha dado una rueda de prensa al alcalde para conocer cómo está la Avenida de las Canarias. Recuerdas después aquel socavón que se produjo. Nos iremos de viaje con César Sar, como todos los jueves, y también conoceremos la interesante iniciativa de los alumnos del Colegio Nuriana, que van a volver. ¿Recordás ese experimento, Mayer? Después lo contamos con tranquilidad.
No hay tiempo para más. Agradecemos la realización técnica de Julio Abreu, Jorge Medina, el coordinando la producción. Ha estado nuestro compañero.